medio de todo este caos, les dice: ah, pero no seáis niños en vuestra forma de pensar, ¿no? Sino, y la contraparte, hombres, al final, hombres maduros, ¿no? Maduros en su juicio, ¿no? Que seamos, entre paréntesis, niños en la malicia. Pero esto es aparte, no lo vamos a discutir. Lo que nos interesa es el contraste. No seamos niños en nuestra forma de entender o usar la mente, sino que seamos maduros, plenamente desarrollados, la palabra griega, ¿no? Adultos crecidos, es una de las traducciones, en el uso de nuestra mente. Ahora bien, con mucha atención a este asunto. El dominio propio comienza con la mente, como vamos a ver, como ya lo hemos dicho. Pero para entenderlo mejor, aquí vamos a ver el contraste primero, ¿no? A los niños les cuesta mucho usar su mente, ¿no? Los niños quieren divertirse, quieren jugar, ¿no? Y tienen poca capacidad para concentrarse, poca habilidad, ¿no? Para fijar su mente en algo más que unos minutos normalmente. Su capacidad intelectual de fijar su mente en algo es una capacidad limitada, ¿no? Los niños no pueden ni siquiera disciplinar sus pensamientos, ¿no? Se dejan dominar por sus emociones, sus estados de ánimo, como vamos a volver a ver el día de hoy, pero les cuesta muchísimo ordenar sus ideas, ordenar sus pensamientos, ¿no? La idea de estudiar algo, en la medida en que vayan aprendiendo a leer, de leer algo, les cuesta un gran esfuerzo, ¿no? Son personas cuya mente, ¿no?, no tiene esta capacidad, ¿no?, de dominio propio, así lo voy a decir. Los niños no viven en base a principios, normas, reglas, no, se dejan dominar por lo momentáneo, ¿no?, por lo que les llama la atención en ese momento. No quieren tomar en serio toda una lista de cosas, pero lo vuelvo a decir, porque son niños, ¿no? Les falta entendimiento, les falta discernimiento, les falta incluso la capacidad de reflexionar, de meditar, de analizar. Sí. Y una parte de su falta de dominio propio está en lo que estamos señalando aquí. Es algo muy importante. Ahora lo vamos a cambiar. Y aquí vamos a detenernos al principio con esto. Los niños que no pueden dominarse a sí mismos, ¿no?, comenzando con su mente, también son necios. Son personas, estoy hablando de pequeños, ¿no?, pero como personas, ¿no?, inmaduras. Así. Ahora, guarden en mente el texto. Que no seamos niños en nuestra forma de pensar. Ahora vamos a detenernos más. Ahora buscan en el Antiguo Testamento, en el Salmo 14. Aquí estamos poniendo las bases para analizar esto más a fondo. El Salmo 14, por favor. Y aquí tenemos un tema en el cual nos vamos a detener unos momentos. Espero que sea en breve. Vamos a ver qué pasa aquí. El Salmo 14. Cuando ya no hablamos de pequeños, cuando ya no hablamos de niños o niñas, ni siquiera de jóvenes, aquí estamos hablando. Cuando hablamos de personas adultas que no tienen dominio propio, en primer lugar, sobre sus pensamientos y el uso de su facultad de entendimiento, decimos: son personas que se comportan como niños. Pero lo que Dios dice acerca de personas así, que son personas ya mayores de edad, sin fijar la edad exacta, personas que no usan correctamente su entendimiento, lo que Dios dice es que son personas necias. necias, ¿no? La necedad que se encuentran aquí en el Salmo 14. Vean, el texto es muy conocido. El primer versículo, dijo el necio en su corazón, no hay Dios, ¿no? ¿Qué es esto? Es una persona adulta, ¿no?, que se está comportando como un niño, que usa su facultad de entendimiento para negar la existencia de Dios. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Hay muchos debates acerca de la traducción correcta del versículo. La mayoría de los eruditos dicen, para mí, no hay Dios. Para mí es algo muy personal, Dios no existe, ¿no? Se corrompieron, hicieron obras abominables, no hay quien haga bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido, alguno que entendía, ¿no? Algún entendido que buscara a Dios. Todos juntamente no se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay. Esto es la cita que conocemos de Romanos 3. ¿No? Ni siquiera uno. ¿No tendrán conocimiento todos los que obran iniquidad? Dice, no. Y el argumento aquí es tremendo. No vamos a discutir todo el contexto de este punto. Lo que nos interesa es lo que Dios dice acerca de la persona inmadura, le hace falta dominio propio, es como un niño, ¿no? En cuanto al uso de su mente, Dios dice, la persona es necia, es lo que nos interesa. Escuchen bien. Aquí vamos por partes, ¿no? La persona necia, aquí lo vamos a discutir en una forma sencilla. Normalmente, es una persona que no piensa realmente. Hay una lista de características de esta necedad, o de esta inmadurez, o como voy a decirlo ahora, falta de dominio propio, ¿no? La primera característica que Dios señala, sin discutir esto a fondo, de una persona necia, es lo que estamos diciendo. La persona necia es una persona que no usa correctamente su mente. Es una persona superficial, como si fuera un niño. Cuando decimos infantil, ¿no? La palabra misma nos dice mucho. Una persona infantil, una persona inmadura, una persona, vean, así, es bíblicamente hablando una persona necia, que normalmente permite que sus pensamientos sean controlados por sus emociones, por sus deseos, por sus sueños, por sus estados de ánimo, sí, por sus concupiscencias, por sus pasiones, claro que sí. Es una persona que actúa, que reacciona en base a lo que está en su corazón. El texto dice, dijo el necio, ¿en dónde? En su corazón. Ahí está, mente, emoción, volición, el paquete de personalidad humana. Dijo en su mismo corazón, ¿en base a qué? En base a sus prejuicios. ¿No? Dijo, para mí, no hay Dios. La persona reacciona, la persona actúa, vean, en su mente, estamos hablando de esto primero, de manera superficial reacciona la persona necia, sin pensar más a fondo en nada. ¿Qué quiere decir eso? Esta persona, ahora ya no estamos hablando de pequeños, estamos hablando de lo que decíamos hace 8 días. Tú y yo vivimos en un país lleno de niños. A este tipo de niñez, ¿no?, me refiero. Lleno de personas inmaduras, ¿no?, el mundo en que tú y yo vivimos, ¿no? Porque vean, esta persona reacciona en base a lo que quiere que sea la realidad, en lo que quiere creer que es verdad. Así reacciona la persona necia. Reacciona en base a lo que le gustaría que fuera la verdad. En vez de reaccionar frente a la verdad absoluta, objetiva, concreta, indiscutible, la persona necia dice en su corazón, para mí las cosas son como yo quiero que sean. Para mí no hay Dios, y luego en el contexto da rienda suelta a todos sus pecados, ¿no? El ateo, aquí esto es la ilustración, La persona atea dice en su corazón, no hay Dios. Y esto significa una tremenda lista de cosas. Ah, si no hay Dios, entonces no hay ley. Tampoco existe el pecado, menos el juicio. No hay nada real, nada firme, nada objetivo, no nada concreto. Es la persona que niega que haya realidades trascendentales. Es la persona que dice, no, algo absoluto no existe. ¿No? Es la persona que cree en el relativismo, ¿no? La persona que cree en el relativismo cree que la realidad es lo que yo quiero que sea, ¿no? Que no puede haber certidumbre, que no puede haber seguridad absoluta, todo está sujeto a lo que yo quiero ver y entender, nada más, ¿no? La realidad y la verdad es lo que yo quiero que sea. Esto lo vemos al fijarnos de cerca en un niño jugando con sus juguetes. Está perdido en su mundo de fantasías. Sí. Pero ahora bien, primero se trata de una persona superficial, ¿no? Inmadura, como un niño. Pero segundo, vean, se trata de una persona, escuchen, que no quiere ver los hechos, que no se quiere enfrentar con la realidad. Esa es la persona infantil, esa es la persona inmadura, esa es la persona necia. Necia, dice Dios, es una persona necia. ¿Por qué? Porque esta persona ni le interesan evidencias, ¿no? Pruebas, hechos, no. Es como un niño que tan solo quiere ver lo que quiere ver, que tan solo ve lo que quiere ver, ¿no? Aquí hago un paréntesis, ¿no? Para que esto sea entendible. Trajo estas cosas aquí el día de hoy, ¿no? Algunos de ustedes que me vieron sacarlas de mi portafolio se estaban preguntando, ¿qué hace el hermano? ¿Qué trae aquí? ¿Me voy a sentar? ¿No? Escuchan rápidamente, no podemos detenernos. La persona necia, superficial, que no quiere ver la realidad de nada, ¿no? En el caso del salmista y el comentario en el Salmo 14, se refiere a un ateo. El ateo es una persona necia, dice Dios. Ah, ¿por qué? Porque ve tan solo lo que quiere ver. Por ejemplo, ¿existen evidencias de la existencia de Dios? Les vuelvo a recomendar que vean evidencias del diseño inteligente, que son muchísimos en ese video Dios de Maravillas. Pero vean, aquí traigo el día de hoy una lata de Coca-Cola, es lo que dice, ¿no? Y trae mucha información, ¿no? Pero si tú y yo fuéramos a encontrar una lata de Coca-Cola como esta, en donde dice 222, 90 calorías, Holiday 2012, o sea, tiene toda una lista de cosas acerca de los ingredientes, ¿no? La fecha de caducidad. Si no me equivoco, incluso trae el precio aquí en algún lado, ¿no? Y fuéramos a mirar a este refresco para decir, no tiene diseñador, no tiene creador, no tiene fabricante. Y si estuviéramos frente a la persona que, aquí está, tú lo puedes ver, Imani. A ver, ¿qué es lo que dice ahí? Y la persona está viéndolo y nos vuelve a decir, no tiene un fabricante. ¿Esa persona sería inteligente? ¿O sería necia? Aquí está un hecho concreto frente a sus ojos y no lo quiere reconocer. Tan solo le estamos preguntando si tiene un fabricante, diseñador, inteligente, la Coca-Cola. Y nos dice que no. Tú y yo concluiríamos que tiene motivos ocultos, ulteriores. Tiene motivos para negar lo obvio. ¿Nos puede decir que se hizo por sí solo? ¿O nos lo va a explicar en términos de un caos, Big Bang, lo que fuera, una explosión en una fábrica de aluminio, ¿no? Y de pinturas, y de dibujos, y todo esto se formó por sí solo? Absurdo, necio, ¿no? Loco, de lo que diríamos tú y yo, hay que apurarnos, ¿no? Es lo que concluiríamos acerca de esa persona. Ahora vean este edificio. Si fuéramos a ver cualquier edificio, este o otro, ¿no? Un edificio de 2, 3, 4, 5 pisos, llegaríamos tú y yo al ver este hecho. Aquí está un edificio, aquí está la construcción. Tú y yo concluiríamos que bueno, aunque nunca hemos visto a un edificio que no tenga arquitecto, aunque nunca hemos encontrado un edificio que no tenga constructor, diseñador, ¿no? La persona necia al mirar el edificio dice que no sabe si el edificio fue construido por alguien inteligente o no. No sabe. Que no sabe si tiene un fabricante o no el edificio. No, ¿quién sabe? Dice. Y tú y yo estamos detenidos. Responderíamos, ¿no? ¿Es esta una persona inteligente? ¿Una persona que está usando correctamente su mente? ¿O comenzaríamos a preguntarnos de inmediato, ¿no se trata de una persona necia? ¿Una persona que por motivos, razones, llega a negar que el edificio tenga arquitecto? Pensaríamos, ¿necio? ¿Tonto? ¿O el famoso plátano? Aquí estamos mirando, ¿no? El plátano. Y nos damos cuenta de que tiene una forma adaptada para la mano humana, así, muy adaptada, que trae, yo no sé si la palabra es envoltura, cubierto, trae una envoltura, ¿no? Especial. Esta envoltura es fácil de agarrar, muy fácil, el casco, ¿no? La envoltura. Y resulta ser cáscara o envoltura, escuchan, codificada por su color. Es decir, trae fecha de caducidad. Porque la envoltura codificada por su calor, por su color, dice, cuando lo veo y es todavía verde, dice, todavía no. Cuando se pone amarillo, ¿no? La fecha de caducidad cambia, dice, ya. Yeah. Y luego, la fecha de caducidad que trae un chip, cuando se vuelve negro, dice, ya no, ya no. Plátano. Y luego resulta ser biodegradable. Ah, sí. Algún ecologista lo hubiera hecho así, biodegradable. Y luego, tiene un sabor agradable al paladar. Un sabor agradable. Y luego, cuando lo analizan su estructura, los químicos, encuentran nutrientes, vitaminas importantes para la salud. Potasio, magnesio, calcio, zinc, vitaminas A, B, C, K, E y más ingredientes. Pero el ateo necio, agnóstico, mira al plátano y niega que haya sido diseñado, creado, programado genéticamente por su creador. Dice que no. Ahí está frente al hecho. Ahí está el plátano. No, no tiene creador. Y nosotros miramos a esta persona y nos preguntamos, ¿necio? ¿Inteligente? ¿Infantil? Estamos mirándole, ¿qué te pasa? ¿No quieres entender? No, no quiere entender. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Todo esto, sin discutirlo el día de hoy, lo hacen los niños. En su superficialidad, terminan negando hechos concretos reales, ¿no? Ni siquiera quieren pensar. Y luego, vean lo que sucede. Tres características de la persona necia, superficial, ¿no? Tiene que negar hechos reales, ¿no? En su mentalidad infantil, no enfrentarse, ¿no? Con algo real. Y luego, vean lo que sucede con esta persona, lo peor. En su inmadurez y necedad, corre un gran riesgo, ¿no? Sí. ¿Hay un riesgo en lo que estamos diciendo? ¿En una persona necia? Escuchen lo que estamos diciendo. Podemos hablar de una persona necia en mil formas. Una persona inmadura en lo económico, en el uso de su dinero, en sus gastos, en la administración de los recursos que tiene a la mano. Vemos que con superficialidad, sin tomar en cuenta los hechos, se mete en grandes riesgos. Por su necedad, por su inmadurez. Lo podemos ver en tantas ilustraciones, en lo material. Una persona que en el uso y el cuidado de sus bienes y posesiones, sean coches, casas, aparatos, equipo electrónico, no importa. Sea el uso y el abuso de su propio cuerpo, el cuidado de su salud, la salud de su cuerpo. Vemos a personas necias que en forma tan superficial no se fijan en los hechos y corren graves riesgos en cuanto a lo material, en cuanto a la salud de su cuerpo. Incluso lo mismo lo vemos, como lo estoy diciendo, en forma emocional. ¿Cuántas personas se dejan dominar no por los hechos, sino por sus emociones, sus estados de ánimo, como los niños? En el noviazgo cometen graves errores. En el matrimonio, peor. Toman decisiones equivocadas. Vean, no fijándose con su mente en los hechos, sino dejándose dominar por sus emociones. Incluso en el amor romántico, lo hemos visto mil veces. ¿Cuántas personas son necias en cuanto al uso de su lengua? No saben callarse. No saben qué significa guardar silencio, como un niño ahí, dando rienda suelta a su lengua. No saben cuándo frenar la boca. Decimos, ¿imprudentes? ¿Necios? ¿En cuántos problemas se meten? ¿Cuántos riesgos corren al abrir su boca? ¿No? ¿Cuántas personas en cuanto a sus valores, la ética, valores morales, ¿no? Valores espirituales, no piensan, son tan superficiales para no analizar nada, para no hacer caso ni siquiera de su conciencia? ¿Cuántas personas son así, inmaduras, necias? Estamos aquí con la mente, sus propósitos, metas, sueños. Si comienzan a hablarnos de lo que son sus aspiraciones, de lo que son sus motivaciones. ¡Ah, caramba! En mi carrera, dicen, en mi chamba, en mi trabajo. Y nosotros, al escuchar lo que son sus metas, sueños, propósitos, aspiraciones, nos preguntamos, son tan superficiales. Lo mismo en cuanto a los dones y talentos que Dios nos ha otorgado, ¿no? Que no son nuestros, capacidades, oportunidades. ¿Cuántas personas superficiales, ¿no? No piensan en los hechos y terminan echando a perder dones, talentos, capacidades y oportunidades. ¿Cuántas personas necias ponen en riesgo su alma? Sumamente necias. Ah, la esencia misma de la necedad. No, ni se fijan en la condición de su alma, su destino eterno. No, dice Cristo, como aquellas cinco vírgenes necias, ¿no? Algunas de esas personas incluso dicen ser muy religiosas. Dios dice, necias, corren un enorme riesgo. ¿No? El niño necio ni ve que ahí viene el camión al meterse, ¿no?, en la calle. Ni hace caso del zumbido, el ruido, ¿no?, que hace el camión. Y los papás en su superficialidad ni se fijan en el hecho de que viene en el camino algo que le puede hasta aplastar, matar en un momento dado. En su necedad corre un gran riesgo. Escuchen lo que estamos diciendo. La persona necia, en el Salmo 14, niega la existencia de Dios, pero escuchen lo que estamos diciendo. Vamos a suponer que Dios existe. Ah, entonces, si Dios existe, es sumamente necio negar su existencia. Aquí no estamos discutiendo, esto no es algo polémico, es una ilustración que espero que sea de ayuda más adelante. Ah, pero si Dios existe, ¿qué es lo que una persona superficial que niega tantos hechos concretos que apuntan a su existencia? ¿Qué es lo que esta persona, al negar que la lata de Coca-Cola tenga creador o que el plato no fue diseñado como comida, ¿no? ¿Qué es lo que puede ganar esa persona? ¿Qué es lo que gana la persona necia que en su niñez infantil, superficialidad, niega realidades, ¿no? Y corre un gran riesgo. ¿Qué es lo que gana? Es sumamente peligroso negar la existencia de Dios. Es un pecado gravísimo. De igual manera, negar cualquier atributo de Dios. Es muy peligroso burlarse del Creador. Pero la persona necia dice, yo tan solo le hago caso omiso. No busco, ni sirvo, ni quiero saber de él. Ah, ¿de veras? Sí. Así es. Y nosotros al ver a esta persona pensamos, necio. Y esta persona, vean, se queda en su mundo de fantasías, en donde no puede explicar nada. ¿Cuál es el propósito de la existencia del hombre? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Cómo es que yo haya llegado a existir en tal momento, en tal lugar, en X momento del tiempo, la historia? ¿Qué es lo que significa mi vida? ¿No? ¿Qué es lo que me sucederá después de la muerte? Esta persona mira estas preguntas como un niño. Como un niño lo hace. Y dice, no, yo creo en la ciencia. La ciencia no puede explicar la mente humana, la conciencia humana. No puede explicar menos el código genético. ¿Se acuerdan en el video? Esta, una cosa como de este tamaño del código genético de una sola célula, si lo fueran a imprimir, llegará 500 veces a la luna, tinta y papel. ¿no? Para escribir ese código genético tal como viene codificado en el ADN. 250 mil libros de información en un solo huevo humano, y cada libro de 400 páginas, ¿no? Pero esa es tan solo una parte del código genético. Estamos hablando de algo que es un hecho, que la persona superficial y necia niega, ¿no? Y si le preguntamos sobre la personalidad humana, la ciencia no tiene explicación. Si le preguntamos a esta misma persona sobre las capacidades matemáticas, culturales, políticas, lingüísticas, artísticas, matemáticas, ¿no? Ni le importa los valores morales, ¿no? Su entendimiento instintivo del bien y el mal, la conciencia, ¿no? Y nosotros, al mirar a esta persona, escuchamos el veredicto de Dios: necio. El necio dijo en su corazón: para mí no hay Dios. Pero toda la ilustración que hemos dado aquí, a grandes rasgos, tiene este propósito. Escuchen bien. Hay muchas personas dentro de un contexto cristiano que de igual manera siguen actuando en varios sentidos como si fueran niños, ¿no? Como vamos a ver. Y estas personas, primero, eso es lo que vamos a discutir en el tiempo que nos resta, no usan correctamente su mente. No piensan más a fondo de lo que piensa un ateo en su superficialidad. No consideran los hechos, la realidad, y se meten en problemas. Ahora vamos por partes aquí. El texto, que es la base de lo que estamos diciendo aquí, es el que vimos. Ah, hermanos, dice, no sean niños en vuestro modo de pensar. Ah, hermanos, dice el texto, no sean, ahora lo estoy cambiando, no sean necios en su forma, ¿no?, de pensar, sino todo lo contrario, que sean maduros. ¿A qué es esto? Dominio propio. Que sean adultos maduros. Sí, dice el texto. Es una orden apostólica en donde se nos inculca la necesidad de dejar de actuar como niños en la vida cristiana. Como vamos a ver, la persona que es inmadura, que le falta dominio propio, no tan solo no usa correctamente su mente, ve tan solo lo que quiere ver, es lo que estoy diciendo. Como un niño, ve tan solo lo que quiere ver. Y luego, peor, tiene motivos. Sí, que le motivan a ver tan solo lo que quiere ver. Y esos motivos están bien arraigados en sus emociones, en sus estados de ánimo. Es como ver a un niño que hace un berrinche, ¿no?, llorando. Y le estamos tratando de tranquilizar y calmar para dirigirnos a su mente. Ah, pero como vemos que está haciendo su berrinche, sabemos que es inútil hablarle más, porque sus emociones han apagado su mente y le están controlando, porque es un niño. Ah, dice Pablo, hermanos y hermanas, no sean niños así. Y si la llenura, la plenitud del Espíritu Santo afecta primero la mente, como lo hemos estado diciendo, ¿cómo es que afecta la mente? Nos da la capacidad de dejar de usar nuestra mente en forma superficial, de dejar de ver tan solo lo que queremos ver, y así nos ayuda a evitar muchos problemas, ¿no? Muchos peligros. Ahora bien, el texto más citado sobre este asunto se encuentra en Romanos, en su capítulo 12, Y aquí estamos ya con el segundo punto del estudio, el sermón del día de hoy. Este uso correcto de la mente. El texto lo conocemos, lo sabemos de memoria. Habla de ser transformados. Ah, sí. ¿No? En el versículo 2, que no seamos conformados al mundo, sino transformados. Ah, pero ¿cómo vamos a ser transformados? La idea aquí es madurados incluso. ¿A cómo? Por la renovación de vuestro entendimiento, pero se traduce la renovación de vuestro modo de pensar. Es el proceso de pensar hasta, ¿no?, más a fondo. Y la Biblia pone un énfasis enorme sobre el uso correcto de la mente. Si vamos a desarrollar dominio propio, lo vamos a introducir el día de hoy, lo vamos a ver más a fondo en otro estudio. La primera cosa que tiene que suceder es, tenemos que desarrollar el uso correcto de nuestra mente. Y el cristianismo bíblico pone un énfasis tremendo sobre esto. Es la renovación, que seamos renovados, ¿no?, en nuestra forma de ver y entender, ¿no?, no viendo superficialmente, ni tampoco tan solo lo que queremos ver. Y el tema es tremendo, y aquí lo vamos a agarrar. ¿Por qué este énfasis sobre la mente, no? Lo estábamos viendo con las ilustraciones. ¿Qué tipo de mente ve tan solo la lata de Coca-Cola y niega que tengo un fabricante creador? ¿Qué tipo de persona? No, no es tan solo una persona infantil, es una persona necia. Y tú y yo somos así, por naturaleza, ¿no? Los más necios de los necios, aquí estamos, ¿no? Por naturaleza, así. Pero el cristianismo comienza con la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? El proceso de transformación. Porque, vean ahora rápidamente, vamos a resumir aquí a grandes rasgos varios puntos. Porque no produce robots, menos máquinas. No, eso es lo que hacen las sectas. El cristianismo no es un tipo de lavamiento de cerebro, no. No apaga la mente, no, sino que trata directamente con la persona entera, con su corazón, mente, emoción y voluntad. ¿Sí? La plenitud del espíritu transforma la forma de pensar, ¿no? Y como vamos a ver, transforma nuestras emociones. De igual manera, vean, el cristianismo siempre mantiene este equilibrio. Dios se dirige a la mente, primero, siempre. Y después, las emociones y la volición, la voluntad. La verdad del evangelio es anunciada a la mente. ¿Cómo van a creer en alguien del cual ni siquiera han oído, no? Pero ¿cómo van a oír sin la mente? Las emociones y la voluntad tienen su papel, como veremos. Pero el cristianismo bíblico no es un ataque en contra de la voluntad, no, menos un ataque emocional. No se dirige a nivel emocional o volicional a la persona, primero se dirige a la mente. Dirige Dios su verdad a la mente, que es una parte crucial de la imagen de Dios en el hombre. La imagen de Dios, el hombre es la criatura inteligente en este mundo, en esta tierra. Es la criatura, vean, que tiene que pensar antes de actuar. Es la criatura que en teoría actúa en base a razones y motivos, entendiendo lo que hace y por qué lo hace. No es algo simplemente instintivo como lo que vemos en el reino animal, sino es algo inteligente. Sí. Y en este punto, vean con mucha atención, la transformación, la madurez que nos conduce al dominio propio, comienza con el uso correcto de la mente, sí, pero la mente capacitada para pensar correctamente acerca de Dios. No tan solo dejamos de negar su existencia, sino que comenzamos a pensar correctamente de Él. La mente humana no puede ocuparse con algo más importante que Dios. No puede contemplar algo más profundo que la verdad de Dios. No puede, vean, analizar algo que tenga más importancia, ¿no? Que la palabra de Dios. El problema que vemos hoy día en tantos círculos cristianos es que hacen caso omiso de la mente, ¿no? Y se dirigen a las emociones o peor a la voluntad. Su tarea de dirigir la verdad de Dios primero a la mente, no quieren eso porque en el mejor de los casos son niños. Ah, dice, eso es pesado, eso es difícil, me cansa, me cuesta trabajo. Entonces, lo que ha tomado lugar de la teología, el estudio de Dios en las iglesias hoy día, ¿no? Los juguetes de la niñez. Y tú y yo no pensamos lo suficiente acerca de Dios, lo sabemos. Pensamos mucho acerca de nosotros mismos y muy poco acerca de Dios. Y en este punto vemos nuestra inmadurez, vemos nuestra niñez, ¿no? Y el tema aquí es mucho más amplio de lo que estamos abarcando el día de hoy. Tan solo lo estamos señalando, ¿no? Que lo que sucede en la plenitud del Espíritu, la llenura del Espíritu que conduce a un creyente a desarrollar dominio propio, es un proceso de transformación de su forma de pensar, ¿no? Y el tema aquí es gigantesco. El día de hoy mi propósito es de introducir algunos conceptos a los cuales volveremos, ¿no? Pero el punto aquí es crucial. Cuando la palabra de Dios nos obliga a usar correctamente nuestra mente, vean un solo texto, ¿no? No vamos a ver una larga lista, el tiempo se nos está yendo. Segunda de Corintios 10. Nos está enseñando el cómo, no tan solo vamos a dejar la niñez, no tan solo vamos a abandonar la necedad, sino cómo el Espíritu Santo obrará dominio propio en nosotros. Todo esto comienza con la mente, que controla en teoría las emociones y la voluntad. El problema, como consecuencia de la caída, es que la gente se deja dominar por sus caprichos, se deja dominar por sus emociones, sus estados de ánimo, por sus sentimientos. La mayoría de la gente se deja dominar. Y es una lucha constante, cotidiana, ¿no? A veces, hora tras hora, momento tras... si me siento mal, físicamente o emocionalmente, ¿no? Me cuesta tanto usar mi mente, ¿no? Porque mis estados de ánimo, ¿no? O mis emociones, o lo que mi cuerpo siente, está afectando, está, ¿no?, controlando mi mente, ¿no? Como vamos a ver en otro estudio, segundo de Corintios 10, díganlo. 4 y 5, las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, ¿no? Derribando argumentos, ¿no?, y toda altivez que se levanta en cuanto al conocimiento de Dios. Eso es el mismo tema. Es el necio, ateo, agnóstico, o la persona simplemente inmadura, un niño, ¿no?, que no quiere usar correctamente su mente, ¿no? Las armas del Espíritu de Dios son más que suficientes. Vean la última frase, para llevar cautivo todo pensamiento. La palabra aquí, en todas las versiones modernas, es pensamiento, es la mente. Y todos sus pensamientos llevados cautivos, ¿a qué? A obedecer a Dios. El uso correcto de la mente. Aquí se encuentra. Ahora, vean en Filipenses otro ejemplo. Aquí no vamos a detenernos. Este texto también lo conocemos, es Filipenses 4, y aquí encontramos este detalle, en donde hay una lista de cosas en las cuales hemos de pensar. La lista de cosas la conocemos, ¿no? Dice, por lo demás, hermanos, 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, ¿no?, digno de honor, todo lo que es justo, todo lo que es puro. Es la pureza en la moralidad y la sexualidad, todo lo que es digno de ser amado. Todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si alguna alabanza en esto, pensad. ¿Qué es esto? Es la doble prohibición, ¿no? Una lista de cosas en las cuales hemos de pensar y no hemos de pensar, ¿no? una de las traducciones lo invierte. Por lo demás, hermanos, todo lo falso, todo lo deshonesto, todo lo injusto, todo lo impuro, todo lo aborrecible, todo lo de mal nombre, si hay algún pensamiento o algo indigno de alabanza, en esto dice, no han de pensar. No hemos de pensar. Es lo mismo, pero ¿qué tipo de texto está frente a nuestros ojos aquí? ¿Qué tipo de texto en 2 Corintios, llevando cada pensamiento cautivo? Son textos dirigidos a personas que ya no son niños. Textos dirigidos a personas que han dejado de actuar como necios, ¿no? De pensar superficialmente, de negar los hechos. Ahora lo voy a cambiar, escuchen. Aquí tengo una lista para dar otra ilustración. De 7 cosas en las cuales hemos de pensar más. Hagan la lista. Primero, si la persona es madura, si la persona está logrando dominio propio sobre su intelecto, sus pensamientos, esta persona va a pensar más acerca de Dios que del hombre. Hemos de pensar más acerca de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Hemos de ser personas teocéntricas. Hemos de pensar más acerca de Dios que de cualquier otra cosa o persona. Y cuando comenzamos, esa es la teología. Todos somos teólogos, o buenos o malos, ¿no? En un sentido, porque todos pensamos algo acerca de Dios. Pero ¿cuántas personas piensan de su gloria, su persona, sus atributos, su carácter, su palabra, su obra, su verdad? Hemos de pensar bien 7 cosas, más en Dios que en los hombres. ¿Qué es esto? El niño, el inmaduro, el necio, está fijándose todo el tiempo en el hombre. Segundo, hemos de pensar más acerca de la verdad. Lo que el texto en Filipenses dice, que la mentira. Ah, caramba. Más de la verdad, sí. Más acerca de lo real en vez de lo falso. Más, acerca de lo real en vez de lo superficial o lo irreal, Son reglas acerca de qué. El uso de la mente. Vean, en tercer lugar, hemos de pensar. Estamos hablando de lo que hacemos con esta facultad. Más acerca de la verdad objetiva del Evangelio, En vez de nuestras experiencias subjetivas. Algunos teólogos dicen, más de la justificación que la santificación, no vamos a discutirlo. Hemos de pensar más, predicarnos a nosotros mismos, no al Evangelio. Pensar más de la verdad objetiva del Evangelio que de nuestras propias experiencias subjetivas. Vean, eso es lo que hace el niño. Está perdido en su mundo subjetivo y el mundo de sus experiencias. Y si le tratamos de elevar a pensar en algo más allá de su propio mundo, no puede el niño, porque es niño, inmaduro o necio. Hemos de pensar más, escuchen, acerca del futuro que del pasado y el presente. Ah, ¿qué es esto? ¿Pensar más acerca del futuro que del presente? ¿Qué es la esperanza cristiana? El futuro siempre será mejor que el presente y mejor que el pasado. Pensar más en el futuro glorioso, ¿no? El futuro escatológico final, ¿no? Que Dios nos ha prometido en su evangelio, en su palabra, ¿no? Vean, más acerca del cielo que de la tierra. Es lo mismo. Pero ¿cuántas personas, si fuéramos a ver, esto es el criterio para ver si es niño, necio o una persona con dominio propio, una persona mayor, una persona adulta, piensa más en Dios, más en su verdad, más en el Evangelio, en el futuro, en el cielo, y la lista termina con qué? Más en el Evangelio que de la ley. ¿A qué es esto? Más en la sustancia que en la sombra. Es un argumento más a fondo que no vamos a discutir aquí. Pero ¿cuántas personas ahí están todo el tiempo, frente a la ley, en vez de lo que decíamos, frente al Evangelio? Su mente. Y no estamos minimizando la importancia de la ley moral de Dios, pero más por último en la victoria que en la derrota. Más en la victoria final que en la lucha presente. ¿Cuántas personas se la pasan ahí a mis pruebas, mis luchas, mis tentaciones, mis caídas, no? Mis derrotas, mis conflictos. En vez de pensar como una persona madura en el progreso, el crecimiento, el fruto, las oportunidades, el servicio, la gloria de Dios. A esto volveremos. Lo estoy mencionando el día de hoy para introducir el argumento. Si eso es uno de los criterios para determinar si la persona es espiritualmente niño, niña, ¿no? O una persona que se comporta como un necio o una persona ya madura, ¿en dónde? ¿En dónde tendríamos que ubicarnos? ¿Cuál sería tu calificación frente a una lista de cosas como estas? Y lo decíamos, pero tú dices, pero yo sé prácticamente de memoria todo el Antiguo Testamento. No, el conocimiento intelectual no produce madurez. Lo hemos dicho, no. La palabra de Dios lo dice en una lista de ejemplos, ¿no? Produce el Espíritu Santo madurez, ¿no? Al enseñarnos a usar correctamente nuestra mente. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a lo que es lo más importante el día de hoy. Y vamos a este asunto. Escucha, ¿cómo la mente ha de controlar las emociones? ¿No? En el tema de la llenura, la plenitud del Espíritu, de eso se trata. La mente capacitada, ¿no?, para pensar correctamente, el primer efecto, cierto control sobre las emociones. Ahora, vamos a introducir esto el día de hoy en una forma sintética, ¿no? Hay muchos textos, busquen en Efesios y Filipenses. Efesios, Filipenses y Segunda de Timoteo. Ahora, en el tiempo que nos resta, eso es lo que vamos a discutir. Si comenzamos a desarrollar dominio propio sobre la mente, esto tiene que resultar en que la capacidad de enfrentarnos con estas emociones. ¿Cuántas personas son prácticamente, quizás la palabra no sea correcta, pero son prácticamente esclavos de sus emociones? ¿Cuántas personas son dominadas por sus estados de ánimo, no? Y esto en a lo largo de un día, en el transcurso del día, constantemente se están fijando en cómo me siento. ¿Estoy en mi zona de comodidad o no? ¿Me están gustando estas cosas o no? Ahí viene una persona que me hace sentir como yo quiero sentirme. Y ahí viene otra persona que me da miedo. ¿Cuántas personas están monitoreando constantemente, no tan solo su cuerpo, en donde vamos a ver en otro estudio, los efectos de hormonas y la condición física del cuerpo sobre las emociones? Eso es algo importantísimo. Pero ¿cuántas personas? ¡Cómo me duele el dedo! La uña. A mí me picó algún animalito ahí en Guatemala la semana pasada. Yo no sé si traigo un gusanito ahí adentro o qué, ¿no? Pero me ha tenido tan distraído, ¿no? ¿Cuántas personas viven como son llevados cautivos, sería la palabra? Aunque sea secuestro express por sus emociones, por sus estados de ánimo. Y yo les recomiendo que si quiere llevar algo de este estudio, de este sermón, que piensen tan solo en el resto del día, ¿no? En cuántas cosas los deportes nos manipulan emocionalmente. Las películas de Hollywood y la música. La música, hay una lista que veremos de cosas que afectan nuestro estado de ánimo, nuestras emociones. ¿Y cuántas personas viven como si fueran niños necios a la merced de todo esto? ¿No? Y sentarse con esa persona y tener una plática razonada acerca de algo real no se puede lograr. No se puede hacer. Porque es como tratar de sentarte frente a un niño que está distraído por su estado emocional. Niños, hermanos y hermanas, vivimos en un país lleno de niños, ¿no? La lista de cosas que nos afectan a este nivel es tremenda. Y yo les estoy invitando a que se pongan a pensar, ¿cuáles son las cosas que afectan tu estado emocional? ¿Cuáles son las cosas que te llevan, ¿no?, como un niño a reírte y a los 5 minutos estás llorando? ¿Cuáles son las cosas en forma negativa, en forma positiva, que controlan tus estados de ánimo? Y lo vamos a ver, es algo espantoso lo que este libro dice acerca de esto. Espantoso. Ah, pero si hemos de desarrollar dominio propio, esto incluye forzosamente las emociones, los estados de ánimo. La persona, no me siento bien, no voy al culto. No me siento bien, no voy a orar ni leer la Biblia. No me siento bien, entonces si, mi testimonio se acabó y estoy así como un niño haciendo su berrinche. Escuchen, primero, aquí introduzco un tema al cual volveremos. La Biblia nos habla muchísimo de esto, comenzando con una tremenda lista de ejemplos de las emociones de Dios. Y a esto estoy tentado a pasar. La lista es asombrosa de las emociones, ¿no?, que pertenecen al carácter y la naturaleza de nuestro Dios, las que vemos sean en una forma como antropomorfismo, o sean más a fondo, ¿no? De principio a fin, la Biblia nos enfrenta con un superintelecto, ¿no?, y cuya imagen incluye un paquete emocional, ¿no? Tendremos que pasar a la vida emocional de nuestro Señor Jesús, incluso en una parte del tema, en donde nos enseña las emociones puras, las emociones santas, las emociones controladas, ¿no?, por la verdad de Dios, ¿no?, el verdadero dominio propio, todo esto personificado en nuestro amado Señor Jesús. Pero lo mismísimo está en lo que ya habíamos introducido. ¿Qué es esto de entristecer al Espíritu? ¿Qué será esto de apenar, ofender, afligir a Dios el Espíritu Santo? Resulta que las emociones que tú y yo tenemos son en parte, en la medida en que no sean pecaminosas, ¿no?, son una parte de la imagen de Dios en el hombre. Y cuando tú sientes un enojo justo y santo, ¿no?, esto es enojarte, no pecar. Estás mostrando algo de la imagen de Dios cuando tú exiges la justicia, que se haga justicia. Y así lo haces con fuerza, con voluntad y con emoción. Y luego, de principio a fin, Dios ama. ¿Ama? Una emoción, en parte el amor incluye el elemento emotivo. ¿Ama la justicia? Sí. ¿Y aborrece la maldad y el...? Sí. Así, ya saben de qué estoy hablando. Pero primero aquí, La distinción entre el emocionalismo y las verdaderas emociones, siempre hay que señalar esta distinción. El emocionalismo es lo que vemos en muchos grupos cristianos, entre comillas, hoy día. Y eso es algo fabricado. Ellos ven algo de este paquete emocional en la Biblia, pero lo malinterpretan. Y lo que tratan de producir en su iglesia, en su reunión pública, incluso en la congregación, es un tipo de emocionalismo fabricado, ¿no? Pero el emocionalismo se puede fabricar por muchos estímulos. Un partido, un baile, una fiesta, una bebida, ¿no? Aquella música. Comienzan a fluir las lágrimas. El emocionalismo es algo fabricado por un estímulo artificial y siempre carece del elemento intelectual. Yo he tratado de explicarles por qué me vuelvo tan emotivo frente a un partido de mi favorito equipo, no voy a decir cuál, y cómo se abre la puerta y comienzan a fluir esas emociones, ¿no? Y la verdad es que cuando yo era pequeño, mi papá me llevaba al estadio. No voy a decir en cuál ciudad. Y nosotros sentíamos la tierra que se movía como si estuviera sucediendo un terremoto fuera del estadio. ¿En cuál ciudad? No sé, pero estaban ahí los malosos de Oakland, ¿no?, que llegaban de visita aquel día. Y yo me emocionaba y se me inculcó desde la niñez esa reacción emocional, por lo menos frente a los malosos de Oakland, ¿no? No tiene un sentido ni explicación intelectual lo que estoy diciendo. Es el emocionalismo, ¿no?, que pasa por alto la mente. Sí. Y en los grupos que promueven esto, el fin no justifica los medios, y cualquier medio, cualquier táctica es lícita para producir la reacción emocional, carnal, a nivel físico incluso, provocan las emociones. Y normalmente es un exceso de emoción, lo que vemos en el niño. Un exceso de emoción, ¿sí?, que conduce a la pérdida del dominio propio. Conduce el entusiasmo, la excitación, le conduce a perder al niño el dominio propio. Y el efecto es como una droga, como el alcohol o cualquier vicio adictivo. No produce ningún resultado. Cuando se acaba la emoción, se acaba, ¿no?, la diversión. Y la persona se siente vacía. Sin nada. Le deja sin nada. Le deja vacía. Y por eso tienen que, en algunos de estos grupos, hay un culto cada día de la semana y la música es más fuerte el día siguiente, ¿no? Y la gente llega así como buscando el vicio, ¿no? Se quedan sin nada en el intervalo, ¿no?, de culto a culto van, pero entre los cultos, nada. ¿Por qué? Porque es una manipulación. Es el niño en madurez, en su necesidad, ¿no? Rápidamente la contraparte. Las verdaderas emociones, escuchen, son el resultado del entendimiento de la verdad. Siempre. Y como vamos a ver, tú puedes entender algunas cosas. Dios en este libro pinta las cosas de tal modo que ahí estás con José, revelándose a sus hermanos. Y José está llorando y tú también. Hay una tremenda lista de ejemplos. Ahí está, vean, resultado de la verdad. Dios pintándose, una de las ilustraciones gráficas del Antiguo Testamento, como un marido que está obligado a romper con su esposa adúltera, prostituta, infiel. Y una lista sorprendente, la lista de textos. le pintan a Dios como el marido ofendido. Como la parte inocente en la relación adúltera, ¿no? En la relación de infidelidad. Y Dios ahí está abriendo su corazón y mostrándonos lo que Él siente frente a la infidelidad de su pueblo antiguo, de Israel, estoy hablando. Pero Pablo agarra el hilo y lo mete de por medio con el amor celoso de Dios, ¿no? Está el mismo asunto en ambos testamentos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Las verdaderas emociones están aquí. Se vinculan siempre con la verdad. Escuchan. Escuchan. Y siempre, siempre conducen a un cambio, ¿no? Hay un efecto real, hay un efecto en la vida, hay un efecto práctico en la vida cotidiana de estas emociones. No te dejan vacío, no, sino que transforman tu motivación, transforman incluso las emociones, lo vamos a ver, afectan la forma en que vemos una lista de cosas. Hay algo tan íntimamente vinculado aquí, entretejido, ¿no? Entre el intelecto y emoción. El asunto es complicado. Pero vamos a terminar con un solo punto, ya lo tienen en Efesios. Lo que la Biblia dice continuamente en el Nuevo Testamento es lo que vamos a leer. Que tú y yo somos responsables de controlar nuestras emociones. No de ser controladas por las emociones, sino de controlarlas. Es lo contrario a lo que tantos hacen, ¿no? Eso es lo que vemos. El niño ya se está controlando, ya no hace sus berrinches. No, ya no. ¿Desde cuándo? ¿No? Y se quedan ahí. Se está madurando. ¿Qué le está pasando? Efesios 4:26. Airaos y no pequéis. Una santa emoción aquí en un sentido, el enojo, pero que no te conduzca a pecar. Ah, y que luego que no estás guardando rencor, resentimiento, que se convierte en una raíz de amargura. No, 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 nada de esto. Ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso es una orden divina. ¿Para qué? Para controlar tus emociones. ¿Cómo las vas a controlar? Es el Espíritu Santo. Es la llenura, la plenitud del Espíritu. 31. Toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, vean, maledicencia. Que todo esto sea quitado de vosotros. Y su causa, la malicia, ¿no? Estamos, en vez de amar a esta persona, estamos en contra. Y por eso estamos enojados, por eso amargados, por eso no podemos cerrar la boca, por eso tenemos que calumniar y atacar. Ah, por eso, por la malicia, que es otra emoción peligrosísima, ¿no? Ah, que todo, la emoción y sus manifestaciones, ¿no? Esa es la emoción y ahora la volición. La voluntad. ¡Ah, que todo esto sea quitado! Sí. ¿Y cuántos textos? Ahora en Filipenses. ¿Cuántos textos hablan de esta forma? Son muchos textos que tú y yo los conocemos. O sea, no hay nada nuevo aquí. 4:6. Por nada afanosos. ¿Nada? No. Dejan de ponerse ansiosos, inquietos, preocupados en cuanto a cosa alguna, nada. La ansiedad es una emoción, es un estado de ánimo. Un estado de ánimo prohibido por el texto. Por nada. Preocupados, nada. Ansiosos, inquietos, nada, dice. Que ninguna cosa haga este efecto sobre vuestras emociones. Pero esto requiere dominio propio. Ah, sí. ¿Cuántos versículos, no? Textos que se nos prohíben el miedo, abundan. El miedo en cuanto a los hombres. en contraste con el temor de Dios. El más citado, Primera Tesalonicenses, aquí se nos fue el tiempo, ya vamos a terminar. Primera Tesalonicenses. Espero que puedan ver hacia dónde vamos a ir con esto. Primera Tesalonicenses 4. Ah, tú decías, ah, el Espíritu te ayuda a vivir, sí, y desarrolla estas gracias. Amor, gozo y paz. Que los vamos a discutir como emociones, no el día de hoy. Como emociones positivas, ¿no? Aquí en Tesalonicenses 1, 4, vean, un solo versículo aquí, el versículo 13, que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza frente a la muerte de un creyente. Se nos prohíbe lo que sería la reacción emocional normal, no solo de un niño, sino de cualquier persona. Se nos prohíbe colapsarnos, ¿no? Nadie se colapsó aquí el día del funeral de Nehemías, ¿se acuerdan? Había lágrimas, sí, en un sentido de gozo incluso. Pero, vean, nada de lo que vemos cuando muere un inconverso. Que no lo hagamos como los que no tienen esperanza. Se relaciona la prohibición emocional con lo que sabemos y creemos, ¿no? Esto es lo que controla la emoción. Ahora, por último, un montón de emociones positivas, ¿no? Comenzando con tantos versículos que se nos inculcan el gozo, ¿no? En Santiago, vean, en medio de las pruebas y dificultades, las más fuertes de la vida, cosas que al niño le llevan a un colapso, le llevan a necesitar pastillas para controlarse, para calmarse. Pero, ¿qué dice Santiago frente a estas cosas? ¿No? En dos, tener por sumo gozo el motivo intelectual, mental, la verdad, que entiende todo esto. Es el motivo de tener, vean, la reacción emocional. Gozo en su máxima dimensión, sumo gozo, en su máxima expresión. Cuando cayeres en diversas pruebas, sabiendo lo que ya vimos, Dios te está haciendo más semejante a Cristo. Lo que hemos visto tantas veces ya, ¿no? Está obrando paciencia, eso es una gracia, el fruto del Espíritu. Ah, pero esta paciencia tiene que llevar a cabo su obra, y su obra es de madurarte, ¿no? Que seas maduros, enteros, cabales, sin faltar en alguna cosa, ¿no? ¿Qué es esto? El cuerpo simétrico plenamente desarrollado. Dios, la verdad, Dios está moldeando, transformándote, cambiándote. Ah, por eso dice gozo. Y ustedes no saben cuántas veces hemos caído de rodillas para dar gracias a Dios al ver que esto sucede a un creyente. Créanme, cuando yo he visto a Dios intervenir en la vida de personas que vienen aquí incluso, cómo me ha llenado de gozo, tan solo sabiendo que de esto se trata. Y el problema que tú y yo tenemos es, ah, pero cuando nosotros somos esa persona, ya se nos complica. Ahora terminemos con Efesios, en donde comenzamos. Efesios 4, ¿no? No vamos a decir más aquí. Lo que estamos viendo es esto. ¿El creyente puede controlar sus emociones? Sí. ¿Sus estados de ánimo? También. Porque no vive como un niño. Por eso, piensa. Y lo que entiende al pensar en la verdad y la palabra de Dios, le ayuda. Sí. Es la primera conclusión aquí. Ay, tú y yo, con esta llenura del Espíritu, dominio propio, dice, podemos vivir diferentes, sí, una vida diferente, porque El Espíritu Santo, escuchen lo que estamos diciendo aquí, nos conduce a vivir una vida emocionalmente equilibrada, balanceada. Sí. ¿Y qué es eso? Este mismo Espíritu que nos concede gozo, el mismo Espíritu que nos concede paz, el mismo que nos concede amor verdadero, ¿no? Y a veces ese amor es derramado en nuestros corazones. Como lo dice Pablo en Romanos, como por el Espíritu de Dios, derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Y lo dice también en medio de luchas, conflictos, dificultades y pruebas, derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Así lo dice. Terminemos leyendo aquí en Efesios 5, ven lo que dice. Ah, de inmediato, al hablar de ser llenos del Espíritu, el texto al cual hemos dedicado una parte, ¿no?, de estos estudios ahora. Vean, dice, hablando entre vosotros, no con chismes, no con palabras críticas, no juzgando, no condenando, no exaltándonos a nosotros mismos, sino con salmos, con himnos, con canciones espirituales. Lo vamos a ver. Cantar es una parte crucial de este asunto, porque la verdadera melodía al cual este texto se refiere, canción, melodía en el corazón, en la palabra griega, es la emoción controlada, ¿no? Es no tan solo lo que estamos cantando en la letra del himno, sino la verdad, ¿no?, de este himno, la letra del himno, ¿no?, está apuntando hacia grandes verdades, ¿no?, que nos afectan emocionalmente, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y lo que la llenura del Espíritu produce es esta melodía en el corazón. Y luego, vean, esto lo vamos a discutir en otro estudio quizás, algunos teólogos afirman que el creyente está en su máximo nivel de entrega, de madurez, de entrega al Señor, cuando está dando gracias. Un corazón agradecido. Es lo que el Espíritu Santo produce, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego la submisión voluntaria los unos a los otros en todas las formas en que el mismo contexto los señala, lo vimos hace 8 días. Esta submisión es la voluntad sumisa, hijos a padres, esclavos a amos, esposos a sus maridos, la iglesia, ¿no?, a Cristo. ¿No? Ese es el argumento. ¿No? ¿Pero qué sabemos de esto? Si tu cristianismo te permite vivir como un niño, ¿no?, Dios te califica como necio. Ah, sí. Ah, pero esto me ofende. Esto me sacude, ¿no? Qué bueno. Porque esa reacción también es la de un niño. ¿Qué vas a lograr reaccionando así? ¿Hacer un berrinche? No. Sabemos muy poco, como lo hemos estado viendo, de la llenura, la plenitud del Espíritu. Muy poco. Y esto es obvio, porque lo que hemos estado diciendo, estamos rodeados de niños, en un contexto ahora espiritual, cristiano. Niños, hay personas, yo les puedo decir cómo van a reaccionar a algo si yo les digo una palabra. Yo les puedo, lo puedo apuntar y darte la hoja y después invitarte a ver, vente a ver lo que me va a decir esa persona. Porque es niño. ¿Y qué es lo que espero de esas personas? Tristemente, trágicamente, que reaccionen como niños. ¿No? Y muchas personas, no, el hermano nos dice tantas cosas duras y
pesadas.
Sí, sí, porque es una parte de por qué Dios ha establecido el ministerio de predicación y enseñanza pública, ¿no? Ah, porque si las fuéramos a tener que decirte en tu cara, ya sabemos cuál sería tu reacción, niño, niña.